Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalver desde Valencia Radio, la 99.9, tal día como hoy, que ya es, y esto se está acabando este mes. 24 de febrero de 2005, y tal día como hoy que nos iremos de temperatura máxima 21, 22 grados, de mínima 9 grados. Que sepáis que el sábado por la noche cayó un poquito de agua. El domingo por la mañana primero cayó un chaparrón a las 7, luego otro chaparrón a las 9, pero que ayer ya hizo muy buen tiempo, y así que la comunidad fallera y los valencianos en general pudieron disfrutar de ciertamente un día harto fallerete y buenas ganas que teníamos. Y ahora hace un momento el cielo lucía azul, lucía bonito, lucía espléndido, lucía prefalleril. Pero acaso mañana que llegan algunas lluvias, que ya sabéis que siempre se acerca fallas, llega alguna lluvia que no acaba de fastidiar, pero que siembra de inquietud esos corazones falleros. Eso, equilicue. Silveño, muy buenos días.
Buenos días, yo quiero solete.
Muy buenos días, Mon.
Hola, buenos días.
Yo también quiero solete, todos queremos solete, y la verdad es que yo creo que el invierno ya se ha ido, y yo ya llevo dos fines de semana con la chimenea preparada, y no la he encendido. No la he encendido. Pues y la calefacción no la pongo tampoco.
Yo por las tardes sí que
pues
lo
yo
pongo.
No. Yo tengo
sobre
frío,
todo
¿no?
Este fin de que hacía.
¿Verdad?
Sí, que hacía ese. No sé.
Pues yo con una mantita ahí en el sofá ya estoy bien.
Ese ambiente pastoso.
Yo no, ¿eh? Por la mañana sí, el calefactor sí, de momento. Y recuerdo que aquí tenemos un reto, y es que el 1 de marzo vendremos en pantalón corto, a no ser que no alguien haga de rata miserable y de rata cobarde. Pero el 1 de marzo hemos quedado.
Sabiendo
así.
Cómo tiene la salud, Mon. Bueno, cómo piensa Mon no, que tiene la salud, no lo hagas venir en pantalón corto. No,
yo estoy mareado, Estoy mareado porque.
Explícalo qué has hecho.
A ver, esto me tengo que remontar. Me
es que eres muy gurrumino.
Me pasó una cosa el sábado.
¿Qué?
¿Bebiste? El sábado, no, que va, que voy a beber.
¿Te drogaste?
Que voy a drogarme, hombre. Eso no lo hago.
¿Hiciste
nunca,
Ricky?
No, tampoco. Bueno, estaba currando.
Sí.
Y me mandaron un WhatsApp y yo ya no veo. Entonces me puse las gafas de cerca y me di cuenta que veía doble.
Sí.
Entonces me veía como borroso, me las quitaba, veía doble. Borroso, doble, borroso, doble. Entonces voy a hablar con Fran, con el jefe de sala, y le digo, Fran, tío, que me está pasando una cosa, que veo doble, me voy a urgencias a ver si es algo neuronal o lo que sea.
Pero a ver, tú enseguida me voy a urgencias.
No me lo creo.
A la mínima me voy a urgencias.
Bueno, a ver si...
Cuando pongan el reconocimiento facial no te van a dejar entrar en urgencias.
A ver, si aquí vosotros sois muy valientes, pero cuando ves doble, entonces yo iba con las gafas y veía doble.
Sí.
Entonces digo, oye, ¿qué me pasa esto? Que estoy muy asustado. Entonces coge mis gafas y hace así con el dedo, y es que el cristal se me había caído. Entonces yo me ponía las gafas.
¿De verdad?
Te lo juro. Yo me ponía las gafas y veía doble. Entonces, claro, yo hago así y luego me doy cuenta que está sin cristal. Y me acuerdo de mi padre. Fíjate lo que son los genes. Me acuerdo de mi padre. Hace 30 años que viene un día y dice, vengo de Castellón, que he tenido que parar a la mitad. Una niebla, dice. Y como no se iba a la niebla, he tenido que coger el coche, pero vengo de Milano. Entonces yo le hice con el dedo lo mismo y es que se le había caído un cristal. Y nada, me dio un ataque de risa. Entonces me di otras gafas que hay por ahí, pero la gente se deja gafas de ver y tal, las guardamos en un cajón por si preguntan por ellas. Y yo, pues pilla estas porque las otras no van. Y no me las puse, y me las he puesto esta mañana, y de repente me he mareado mucho y se lo paso a Silvia y dices que esto no es de presbicia, esto es de miopía o de otra cosa. Entonces estoy ahora un poco en un barco.
Digo, voy a ponérmelas yo y así lo compruebo. Me las he puesto y casi me da un patatús, no se ve nada. ¿Cómo va a ser eso, presbicia?
Pues me ha entrado una agonía ahí hace 5 minutos que digo, voy al baño a arrojar.
Si estaba hablando conmigo, venga a tocarse la frente, sí, y digo, sí, no sí. Voy a decirle
no sé,
nada.
La mínima es, voy a urgencias.
Ayer noté también un poco de presión ahí en el pecho.
Pues urgencias.
No, me contuve.
Y si te sale un grano, a urgencias.
Pues hombre, pues hay granos. Hay granos peligrosos, también te lo digo.
Eso, sí.
Yo no soy hipocondríaco, soy precavido.
Anda ya. Trasero, siempre.
Anda
sí,
ya.
Sí, precavido. Por cierto, hablando de recuperar cosas, me ha encantado un detalle de honradez que acabo de ver esta mañana. Cuando entraba una de las chicas de limpieza, que son todas amigas de aquí del edificio y tal, y son súper cariñosas, le decía al conserje, a Jorge, te he dejado ahí 3 anillos de oro que he encontrado. Limpiando. Y yo he hecho la broma de, son míos. Y ha salido y me ha dicho, no son tu estilo. Bueno, me ha dicho, no son de su estilo. Y yo, llámame tú, por favor.
¡Qué bueno!
Pero digo, oro, que me tiro de cabeza, que soy bueno Argimiro, mira, que me lo revenda. Que me lo funde, me hago una pepita de oro. Pues alguien en este edificio ha perdido tres anillos, están en conserjería. Y qué gran detalle.
Porque muchas veces
la mujer de
las mujeres nos quitamos los anillos cuando vamos a lavarnos las manos
y luego
se quedan ahí.
Ay, cabecita, esa cabecita. Menos mal que no vais a urgencia. ¿He perdido los anillos? Muy urgencia. Muy urgencia, Mon. Cuando pierdes un anillo de las urgencias.
No, cuando tienes. Bueno, si tienes problemas con un anillo.
He tenido un ataquito con el amo Palomar. Me voy a urgencias.
Ay, señor. Bueno, pues como decíamos ayer, gran día fallero. La verdad es que a mí me alegra enormemente cuando por mi calle pasan bandas de música. Prefiero la banda de música a la charanga, ¿eh? Pero cuando pasan bandas de música y toda la gente y tal, oye, da alegría, entre que hace buen tiempo, la banda de música, el pasacalle, el petardo, el tal y el cual, es ahí subo más mascletá, por la tarde, noche, la crida, y todo fue muy bien. Así que enhorabuena y que ya está el ambientillo y que aquí ya llegamos la semana que viene al día 1 de marzo. Y que esto ya cambie, amigos, que ya llega la primavera, ya llega la alegría, ya de aquí nada también alargarán la hora. Y de aquí nada, estamos en verano y una vez más hemos cumplido el ciclo, solo que cada vez estamos más arrugados, más mayores y con más teclas. Aún así, resistiremos, yo calculo que con 15 años. Por lo menos, viniendo aquí a la radio, yo me calculo 15 años, 20 mínimo, ¿eh? Sino que hago en casa.
Bien.
¿Sabéis cómo me ha aburrido el fin de semana?
Cuando me jubile, pues os quedáis vosotros dos.
Claro. 63. A mí no me dejes colgado con 63
pues
años.
Pues seguiré aguantando.
Primero me jubilo yo. Que a ver, que tampoco me quedaré en casa, en plan, luego todos los días. No, vendré de vez en cuando un poco, pero claro, ya jubilada, para pues pasar un rato con vosotros, con unas gafas así de culo de vaso para leeros los WhatsApps.
¿Qué haces en casa todo el día? ¿Qué haces? Luego, hoy hacemos sección de cine, ¿eh?
En mi casa, ¿vale? Eso está bien.
Hoy seguro, a partir de la una, o cuando venga Santi Álvarez, ¿te ha contestado Santi Álvarez?
Sí, viene. Además,
¿y Paco?
Un temazo.
¿Y Paco, el asunto
Paco
privado?
También,
¿te ha contestado?
Sí,
¿te acordaba?
Sí, vale. Que se acordaba. Además, Paco me dijo, es una maravilla quedar con Ramón porque es acabar de comer y ya sale pitando. Entonces no tengo que organizarme porque es comer como en casa, es comer,
claro,
y me piro. Sí.
¿Qué quiere?
Es una
ya
maravilla.
Hablamos mientras comemos, nos ponemos a leer nuestras cositas y ya está.
Sí,
y chimpum, sí, claro. Es que lo que habría que hacer yo es de, y ahora el gin tonic, y ahora tal, y toda la tarde perdida.
Sí.
Toda la tarde perdida. Bueno, ganada, según cómo se mire.
Bueno.
Yo el otro día, el viernes, creo que el viernes, salgo de casa y voy caminando, pum, pum, giro a la esquina, pum, pum, sigo caminando, me voy a hacer al supermercado que está ahí. Iba con mi bolsita al supermercado y me encuentro a cuatro tíos en la terraza de Casa Roberto con el gin tonic. Y uno de ellos me saluda. Palomar, que soy fan, Tario. Ah, hombre, encantado. Esta mañana también me encuentro a otro oyente habitual. Te envío un saludo, que no le he preguntado el nombre. Y le digo, que ya estés con el gin tonic. Eran las 5 de la tarde. Quédate, tómate uno con nosotros.
Mira qué te le va a decir.
Hombre, no. Y digo, que tengo que hacer la compra y luego tengo lío. No, va, pues un chupito. Que no. Y luego, ¿a dónde iba yo? No, fue el jueves, que iba lo de Pablo Carbono y Paco Roca y tal. Y dije, pero si cuando acabo el bolo y vuelvo.
¿Estáis aquí?
Imagíname que no estarían, porque ya eran las 8:30 o así cuando volví.
¿Estaban?
Y no estaban. Pero pensé, en mi barrio, cualquier día entre semana, yo salgo a las 5 a hacer mi compra de la leche, las cervezas y el atún y la mortadela, salgo y todas las terrazas están llenas de peña tomando gin tonic o tomando algo. Y me da un coraje, me da alegría por ellos, cuidado, que para eso no soy celoso, pero me da un coraje que digo, ¿pero qué clase de vida pringada llevo? ¿Cómo hay tanta gente?
No haces eso porque
que se
no
lo
te
puede
nace
permitir. No, porque no puedo. A mí todos los días me nacería.
Pero
¿yo?
Sí, pero
yo todos los días pediría una media toña y a las 10 a la cama a dormir. En vez de Tranquimacín que se toma la gente o Lexatín, media toña y a dormir.
Qué bueno está el Lexatín.
Media toña no hay ningún problema. Media,
Pero eso es una cosa.
Pero hay cantidad de gente.
Porque eso es el after work.
No, te hablo de las 5 de la tarde.
¿El after work?
¿Pero qué pasa? ¿Que acaban a mediodía y ya no curran por la tarde?
Hay mucha gente que acaba a mediodía, claro. Y comen y alargan.
O sea, hay mucha gente en España que no trabaja por la tarde.
Yo
dices.
Conozco muchísima gente.
Cada vez más.
Y conozco gente.
Bendito sea el Señor.
Quitando sector servicios.
Ya no solo funcionarios y tal, pero interinos y eso que curran solo por la mañana y a veces les ponen una tarde y se indignan de una manera y se pillan un cabreo que yo les miro.
¿Sabes
y digo,
dónde sí trabaja mucho por la tarde? Vete a cualquier polígono.
Hombre,
y eso
claro.
Sí que tienen el horario partido.
Sí,
de eso que se nutren los restaurantes.
Claro,
de polígono.
Pero es que ya hablamos de operarios de fábricas o empresas que esos tienen que hacer sus 8 horas o ahora no sé si son 7:30 o lo que sea. Pero luego hay cantidad de gente que yo imagino que serán profesiones liberales o tendrán sus chanchos o se dedican a negocios más o menos limpios, más o menos turbulentos, pero yo me encuentro un mogollón de peña, pero súper feliz, ¿eh? Además, los ves a todos y dicen, ¡oh, que no es que estén ahí amargados de me tomo la copa porque bebo para olvidar. No, no. Beben por felicidad, que es como hay que beber, siempre con un consumo responsable.
Yo que tengo el horario en un bloque y peleé por eso durante muchos años, te digo yo que yo no me quedo ni de coña. Yo salgo disparada
porque
para mi casa.
Porque tú eres como yo, eres muy, muy casera. Ya. Pero la gente es lo que dice, Mon, come y ya larga el tardeo. Oye, que enhorabuena y yo me alegro que aquí somos amigos de gente que distribuye bebidas como nuestro amigo Javier Monedero de Vir de Digobal, y yo me alegro que haya alegría y siempre me ha encantado que la gente practique el terracismo. Simplemente lo digo y lo constato, como que me siento pringado a veces, porque mira, esta terraza toda llena y la otra toda
llena.
Claro,
es que viviendo donde vives...
Ya, está lleno
todo. Es que es lógico.
Pero digo, jolín, qué maravilla vivir así, de cómo... Oye, ¿qué hacemos? Pues una ronda de copas y luego pues otra... Y a lo mejor luego cae otra.
Claro, ¿qué somos? Casa, ¿cuatro? Pues cada ronda la paga uno. Hasta
pues cuatro rondas. Pues ya se les ha hecho un muñeco.
Pues ya está.
En fin, que viva el tardeo, oye. Que viva el tardeo el Lirili y que la gente se lo pase bien, que aquí estamos a favor de que la gente disfrute. Y que viva Ricky Ricky Mon.
Viva, eso siempre, eso es lo bonito.
Recuerdo un oyente, es que ese WhatsApp no nos dio tiempo leerlo, que decía, a mí el tardeo me ha arruinado la vida.
Porque ya se ha echado a perder.
Porque empezaba a salir por la tarde. Antes solo salía por la noche. Y ahora empezaba a salir por la tarde. Luego salía por la noche. Y claro, luego llegaba tajado y del revés.
Ese es el peligro del tardeo.
A su casa.
Porque claro, si el tardeo empiezas por la tarde y acabas a las 3 de la mañana, hombre, es que es un tardeo empalme con la noche. Ahí ya peligro, amigo, peligro. Pero este buen oyente seguro que se recupera. Estos son fases de la vida, son tránsitos. Luego todo se va equilibrando, todo se va reconduciendo.
Pues nosotros ya estamos equilibrados, Ramón.
A ver si estamos equilibrados a la baja, porque a saber cuánto nos queda. De vida, digo, Silvia.
Hombre,
oye, que mi padre se fue con 70, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que yo, mira que abuelo con 70, digo, cuidado 70, que ya tengo 58.
72 el mío.
Fíjate. Ya. Y declaraciones de Rosita Amores, que creo que salieron, no sé si domingo o sábado en las provincias, pero que me hizo cantidad de gracia. Aquí entrevistamos a Rosita Amores. Siempre es un verdadero placer.
Es un encanto.
Entrevistar a Rosita Amores por toda la vida que ha tenido. Frente a mucha gente de la cultureta que en los 80 y en los 90 la despreciaba, a Rosita y a gente de este tipo, es una verdadera maravilla la frase que tiene de mi éxito ha sido no operarme, abrimos comillas, las mameyes.
Sí, ¿lo viste? Sí, es que el titular era ese, o sea, mameyes.
Gran titular de Rosita Amores.
Además, es que ese nombre en valenciano.
Mi éxito ha sido no operarme de las mameyes. Que sería las mameyes de Rosita Amores, yo siempre le decía, si a ti te llega a descubrir Russ Meyer, que era un director de cine independiente americano,
la hace una diva,
que sacaba,
más de lo que es.
Sacaba siempre actrices con grandes mameyes naturales, ojo, no operadas. Es el autor de Vixens, Super Vixens y un montón más de películas. Super Mega Vixens. Y tiene una historia muy trágica y es que su mujer, que era una de estas actrices de grandes mameyes, falleció en el accidente del aeropuerto de Los Rodeos en las Canarias. Creo que fue un accidente terrorífico.
Ostras,
en los años 80 que chocaron dos aviones y falleció un montón de gente.
Sí.
Pues su mujer falleció ahí. Y él estaba enamoradísimo. Pero bueno, nada, que un abrazo para Rosita Amores por lo de esa vindicación de la mameya como signo de fertilidad, de productividad y de cosa fecunda. La mameya, amun la mameya valenciana. Y la chufa valenciana también, ¿eh?
Hombre, ya puestos.
Y, sí, y aquí hay grandes fans de Rosita Amores, ¿verdad, Argimiro?
Así es, te acabo de pasar una foto donde
me acuerdo.
Voy vestido de Rosita Amores.
Aún te quedaste corto con las mameyas, ¿eh?
Sin ningún tipo de vergüenza, pero bueno, es lo que hay.
Bueno, Sora Fallas.
Así es, la falla Conde Salvatierra, que la gente cuando me vio me decía, no tienes vergüenza.
Y eso que dice, bueno, pues son fallas.
Vergüenza, son fallas,
pero vamos a ver.
Y frases, ¿por qué tener vergüenza?
Pero vamos a ver.
Es decir, hay que aprender a reírse de uno mismo.
Y además que es muy sano una vez al año que, ya sea en carnaval, en fallas, en San Fermín, donde sea, de repente el orden establecido, ¡boom!, se le dé un volteo, porque si no la vida...
Totalmente.
La vida es muy sosa y por lo menos de vez en cuando hay que sacar a relucir la bestia que vamos dentro, hay que sacar a hacer el gamberrete, a pasear, siempre respetando a los demás, pero si no, es que no hay manera.
¡Dale vida, chico!
Bueno, ¿cómo llamamos las fallas, Argemiro?
Muy bien, a tope. Ya la recta final, bueno, sabéis que ayer fue la crida.
Sí.
Y de
¿lo viste
hecho,
en directo?
La fallera mayor, lo vi, y la fallera mayor hizo eso. Y otra cosa que me gustó mucho, Los Pequeños Cantores de Valencia con Chiqueta Megua, que hicieron una interpretación con Luis, con el director, maravillosa, y cada vez se supera la puesta en escena que hacen, ¿eh? Muy buena, muy buena, muy buena.
Digna. ¿Había gente colgando?
Sí, 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 había gente colgando.
¿Lo viste en el periódico?
Castillo de fuegos artificiales, cantó, como acabo de comentar, junto con una soprano, y hubo interpretaciones muy bonitas. Y, por supuesto, a reventar de gente, pero a reventar, como siempre.
La masqueta también me han dicho que fue un éxito.
Yo no la vi, no la vi porque he tenido un fin de semana de lo más movido de eventos y demás, y ayer estaba en mi casa leyendo un libro y después nos fuimos a comer a casa de unos amigos que nos dieron un homenaje.
Oye, ¿estás cumpliendo con todas las entregas que tienes que hacer a los Casares del mundo fallero?
Todas.
Bueno, tú eres muy cumplidor.
De hecho, prácticamente ya están todas entregadas, ¿eh? Ya nosotros, las fallas para nosotros empiezan en Navidades y acaban mediados de febrero, máximo finales.
¿Algo especial que te hayan pedido?
Yo tengo dos fallas. Mi falla es Convento Jerusalén y la falla Conde Salvatierra. Y en la falla Convento Jerusalén hacemos unas chollas espectaculares, ¿sí? ¿Sí? De oro amarillo para las dos falleras mayores, tanto la infantil como la mayor. Son de oro, son de unos 15 o 20 centímetros, con un murciélago, una peineta con piedras preciosas, con rubíes, con zafiros, perlas de aljófar, esmeraldas.
¿Eso es alta joyería?
Sí, 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 sí. Wow. Sí. La verdad es que son dos chollas que valen un muy buen dinero, pero también es verdad que a tal señor, tal honor. Es decir, lo que dan a fondo perdido, te lo comentaré a micrófono cerrado, lo que dan a fondo perdido para ser falleras mayores es mucho dinero y, lógicamente, a tal señor, tal honor.
Porque para ser fallera mayor de un casal de estos de Ringo Rango hay que soltar parné.
Una, como diría Ramón...
¿Una mortera?
Una mortera.
Hay que soltar, ¿ves?, la mortera.
Una mortera.
Para que haya alegría, caray.
Pero miles.
Y con alegría.
Miles de euros. Y con alegría, por supuesto. Por eso, al final, es un determinado perfil de fallera que quiere acceder y que puede acceder. Pero sí que es cierto que es bastante, bastante.
Oye, como para ser capitán en Alcoy, de moros y cristianos.
Correcto. La
verdad es que hay que soltar la mortera para... pero en nombre de la fiesta, que
correcto,
eso es a fondo perdido.
Supuesto.
Bueno, pero que eso genera un tráfico de dinerito que va y viene, que es muy interesante.
Yo cuando fui su majestad en sí. el emisario real, sí. ¿Me entiendes? Por si hay niños. Yo, aquel año, todos los regalos que se entregaron en el Salón de Cristal del Ayuntamiento, en el Salón de los Reyes Magos, que se llama solo ese día los pagué yo con mis amigos, los de Juguetes Falomir.
Muy bien.
Les pedí el favor, le dije, mira, necesito 5.000 juguetes, que no sean sexistas, que sean unisex, que no sean, por supuesto, que no tengan...
Hombre,
nada,
buena pistola para los nazis.
No, prohibido. Iba a decir eso precisamente. Ni pistolas, ni nada bélico. No, está prohibido, lo menos para entregarlos ahí. Y nada, y aquel año metimos dos trailers y aquel año todos los que se dieron los pagué yo porque en pro de la fiesta, como tú muy bien has dicho, porque creo que hay que arrimar el hombro y hay que hacerlo cuando te toca un papel así, que ha sido el papel de mi vida.
Todo el mundo lo dice.
El papel de mi vida.
Todo el mundo lo dice.
Después he sido Rey Moro en la cabalgata del Ayuntamiento, en la cabalgata del 9 de octubre, y muy bonito, maravilloso, pero para mí el papel de mi vida es... ser el papel que acabo de
Pues es
de
muy curioso, pero todo el mundo lo dice.
Además, el rey del oro, Melchor, es el mejor, claro.
Esta mañana te he citado, antes de que llegases, porque me ha encantado que te haya una operaria de la limpieza de aquí del edificio, que es un encanto, siempre la saludo muy, muy, muchísimo y tal. Yo pasaba por lado del conserje y le decía al conserje, te dejo aquí tres anillos de oro que me he encontrado. Y yo he dicho, ¿toma? Yo, que son míos, de broma, claro. Y me ha mirado esa rey y dice, no es su estilo. Y me
¿toma?
Ha escojonado. Y claro, me ha hecho poner algo que es cierto. No, me lo ha hecho Silvia, que muchas chicas, muchas mujeres, como van a lavarse las manos, se quitan los anillos y los dejan ahí al ladito.
Sí, señor.
Y luego te secas y te piras y se te han olvidado.
Pues perdona, digna señora de la limpieza.
Sí, sí.
Honrada.
Porque yo he dicho, 100%. Me lo tengo a apalancar y yo me lo llevo corriendo al Jimiro a que me lo funda y que me haga un lingotín.
Yo te hago lo que tú quieras, pero es más honrado lo que ha hecho esta señora,
sí.
Que no suele hacerse, ¿eh?
Bueno, pues, por eso lo he comentado, porque me ha parecido tan bonito que haya gente honrada, que yo creo que en general la gente es honrada, en este mundo de políticos corruptos y tal, que digo, oye, esto hay que comentarlo. Vi en las noticias lo del oro, que es espectacular los precios del oro. Pero una locura. ¿En qué mala hora no te compré un lingotín hace un par de años?
Pero todo el mundo decía.
Lo habría doblado, me cago en la mar.
No, no, más que doblado. Sí. Es decir, el año pasado, ya lo he dicho varias veces, batió 45 veces el récord histórico. Pero es que lo que llevamos de año, Ramón, ya llevamos vendido tantos lingotes como el año pasado. O sea, es
de loco. Te sigue andando gente a comprar el lingote.
Pero cuanto más sube, la gente más compra. Porque como cada vez hay más inestabilidad. Y al final el Estado solo te garantiza, si hubiese un corralito y Dios no quiera, 100.000 euros por cuenta corriente. Entonces la gente que tiene nivel económico quiere diversificar. El otro día, por ejemplo, un señor que se jubilaba quería regalarle a sus hijos en la comida de jubilación, quería regalarle un lingote a cada uno de sus cuatro hijos. O abuelos para los nietos. O ahora, por ejemplo, se está poniendo muy, muy de moda para las comuniones. ¿Por qué? Pues porque, claro, tú le regalas un activo, no es un iPhone o un teléfono o un un dispositivo
electrónico.
Sí, que
eso caduca, vamos, tarde o temprano caduca.
Además tiene una obsolescencia programada. Sí, sí. Mientras que un lingote le está regalando un activo que se va a ir revalorizando de valor y el día de mañana va a tener mucho más.
Oye, ¿y para venderlo es fácil? ¿Se vende enseguida?
Facilísimo. De hecho, SEMSA, la Sociedad Española de Metales Preciosos, te garantiza siempre la recompra, siempre. Siempre, que eso es algo muy bueno.
Sí.
Porque al final.
Por eso que les quiero vender porque tengo un apretón, pero claro, no hay nueve compradores. Pues
No. Esto máximo. Como son. Pertenecen a una fundación alemana, que es la Fundación Posel, que solo tienen 140.000 empleados. Como son alemanes, son cap quadrats. Cuando un cliente me quiere vender un lingote, me lo trae, yo lo envío a Madrid. Aquellos, tú fíjate, si son cap quadrats, que lo que hacen es fundirlo. Comprueban que es la ley correspondiente, que es oro 24 quilates, 999,99 milésimas, y entonces una vez que lo funden, liberan la transferencia, me la pasan y yo se la paso a mi cliente.
Joder.
O sea que son gente muy, muy seria. Por eso yo siempre digo que hay otras refinerías de metal, pero SEMSA es la que le hace, y no sé si te lo he comentado alguna vez, cuando, por ejemplo, la princesa Leonor jura la Constitución, es la que hace las monedas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Pero no solo de las de España, de las de Inglaterra y de las de Canadá.
Ole.
Son muy fuertes, muy fuertes.
Ole. Oye, ¿sabías que España, antes de la Guerra Civil, tenía eran la tercera reserva de oro del mundo?
Sí, señor.
Los terceros, ¿eh?
Y lo vendimos. Por primera
lo vendimos, no. Lo usamos para comprar armas a Rusia en la Guerra Civil y luego lo saquearon.
Y después nuestro querido...
Los terceros, ¿eh?
Y después
y Zapatero vendió un montón con Pedro Solbes porque decía que el oro ya no servía para nada y lo vendió a la baja.
Con Pedro Solbes, valenciano.
Eso conviene recordarlo siempre.
¿Cómo? Siempre.
Porque vendieron un montón, porque luego se volvió a recuperar las reservas de oro y volvimos a ser uno de los países con más reserva de oro hasta que Zapatero y sus grandes ideas comentaron, el oro ya no sirve. Y Pedro Solbes, como necesitaba pasta porque llegaba la crisis, aunque la negaban, vamos a vender, y vendimos una barbaridad
pero tú
a un precio tirado.
Pero tú no puedes vender las reservas de oro de un país, por mucha crisis que tenga.
Que sí.
Es decir, saca unos bonos del tesoro, unas letras, unos pagarés, saca algún incentivo fiscal para que la gente, que de hecho hubo otro ministro de Economía que hizo una amnistía fiscal para que aflorase fortunas que estaban
hizo
en
dos,
el extranjero.
Dos amnistías fiscales hizo el PSOE, y el PP una.
Sí, señor.
Y los de los PSOE me están comentando y le dices, oye, que vosotros hicisteis dos y que además no me parece del todo mal.
Por supuesto.
Porque es una manera de que venga un dinero que ya dábamos por perdido.
No,
y dices, hicisteis muy bien, amigos de
eso,
hicisteis muy bien.
Efectivamente, y a mí me parece muy bien.
Es como algo que están comentando, que la derecha y la ultraderecha en España, que la derecha le haga un cordón sanitario a la ultraderecha. Bueno, pues hacer el día que vosotros hagáis lo mismo con Bildu y con Esquerra Republicana y con Junts, los otros igual.
Así
pero
es,
como el PP
señor.
Está medio bobo, pues nunca comentan nada de eso.
Sí,
Argimiro, calle Colón 41, ¿qué ibas ahí apuntado? ¿Qué nos vas a contar?
Todo lo de las reseñas, ya tenemos 1.431 reseñas. Y de momento, que yo sepa, somos la joyería de España que más reseñas tenemos y, lo más importante, 5 sobre 5.
Buah.
Y el otro día me preguntaba
un
cliente, me dice, ¿cómo lo conseguís? Digo, mira, pues esto es muy fácil.
Cariño.
Sobre todo, ¿sabes el qué, Ramón? Empeñándote en que cuando alguien se vaya por la puerta, que se vaya contento. Da igual que sea por un anillo de 50 euros de plata o por un cudol de la semana. Pero lo que está claro es que al final lo importante es que la gente se vaya contenta. Después, cada vez más, parece mentira cómo van cambiando los hábitos de compra. A mediodía nunca cerramos, de lunes a sábado siempre estamos abiertos y viene un montón de gente. Por ejemplo, Silvia sale de trabajar de aquí y puede venir a la hora de comer. Hay menos flujo de gente, hay menos tráfico de personas y entonces es el momento en el que la gente compra mucho más relajadamente. Y la verdad es que el no cerrar a mediodía hace, primero, que amplíe los horarios y, en segundo lugar, que así hay dependientes que pueden salir a las 6 de la tarde, que para ellas salir a las 6 de la tarde es maravilloso, porque fíjate, no tienes... Cuando nosotros cerramos, toda la joyería se desmonta y toda se guarda en la cámara acorazada. Imagínate el coñazo que eso es. Madre. Entonces, la que sale a las 6, suelta el boli y se ve, y se va.
Comentaba antes al principio que yo me encuentro a mucha gente, Argimiro, de tardeo, pero entre semana, de lunes a viernes.
Sí, sí, sí.
Y entonces yo voy a hacer la compra, estoy escribiendo, paro un rato, voy a hacer la compra, me despejo y vuelvo. Cuando yo vuelvo solo, y no paro de encontrarme gente, y entonces me siento un bringao.
Sí.
Digo, ¿pero qué pasa aquí que tanta gente es de tardeo? Que me alegro por ellos.
Bueno, no, escucha, el sábado nos invitó Pablo
Payá. Pero sábado es sábado.
Sí, sí, pero...
Pero yo te hablo de lunes a viernes.
Sí, sí, pero nos invitó Pablo Payá, un compañero del Club Rotario, nos invitó a su cumpleaños en el Club Náutico Valencia. Bueno, pues yo me fui a las 6 de la tarde, porque para nosotros los sábados es un día fuerte de trabajo, y se quedaba todo el mundo allí de juerga, un cumpleaños para 100 personas, y se quedaron hasta las 11 de la
pero
noche.
¿Pero era sábado? ¿Pero un martes?
Entre semana, claro, pero piensa que las ciudades cada vez se hacen más grandes. Hay gente que libra, por ejemplo, un martes, que libra un jueves, que libra un miércoles, y sobre todo que la gente se ha hecho mucho más de tardeo. Pero si esto es aquí...
¿Pero nadie trabaja por la tarde? Bueno, aparte de los pringados.
Hay mucha gente que hace horario intensivo de 8
vale,
a 3.
Vale, vale,
vale. Después van a casa, comen, pegan la becaeta, van a la siesta, salen del gimnasio, quedan a tomar una cerveza. Y sí que es cierto que cada vez más los hábitos de consumo, y eso se lo debemos a la pandemia. Tú acuérdate que antes jamás en la vida se salía por la tarde, nunca.
Sí.
Y gracias a la pandemia, el tardeo y gente de nuestra edad que prefiere comida y tardeo, pero a lo mejor a las 10 de la noche... Aunque se vayan bolingas, pero ya se van a las 10 de la noche.
No, no, a la noche a la cama. A la cama directos.
Y se van directos a la cama.
Claro. Pero eso decía yo, que ni tranquimacín ni laxatín ni nada, te vas con la media toña y a dormir la mona.
Pero por lo menos
la
no te vas a las 6 de la mañana, que al día siguiente has perdido el día entero. ¿Tu mona qué hora te acuestas? ¿Cuándo sales del loco?
Depende, entre semana a lo mejor 12 y media, una, y cuando salgo del loco 3 y media, 4, depende, 2, 2 y media.
¿Y al día siguiente qué hora te levantas?
Yo me acueste a la hora que me acueste, a las 8 estoy en pie.
¿En
8,
serio?
9.
Así es nuestro
si acuesto, sí, yo ahora entre semana me acuesto a las 11, cuando no ocurro en el loco, y me levanto a las 7, 8 de la mañana. Pero si me acuesto a las 5, me levanto a las 8, igual a las 9 y media, un poquito más. Pero yo cuando ya es por la mañana, yo no puedo dormir.
Imposible. Y después no recuperas y te se acosta a las
4.
No, luego
igual me tumbo 20 minutos o media hora
¿solo?
Después de comer.
O sea, tú eres de plástico.
Y voy renqueando.
Sí, pero sí, ¿cómo aguantas un fin de semana? ¿Cómo aguantas si te acuestas?
Pues porque
viernes?
Va al gimnasio, está lozano, tiene buen humor, de verdad, te digo de verdad.
Porque me dan cariño.
Duermes? Porque comen City Poké.
Claro, sí, 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 pero de verdad, ¿eh? No tengo. A ver, yo puedo estar una hora de siesta, pero más de 20 minutos no puedo dormir. Luego estoy tumbado un rato, descanso y me voy a currar.
Pero si duermes 4 o 5 horas.
Pues así voy. Eso envejece mucho, le estoy preocupado
a
por
ver,
eso, ¿eh?
Que luego entre semana también duermen sus horas, ¿eh?
Claro, yo entre semana duermo 8 o 9 horas, pero porque me voy a dormir
8,
a las 11.
¿Cuántas horas?
Porque, porque me levanto, pues, me duermo a las 11, entonces ya.
Yo duermo 6, Argimiro.
Claro, yo duermo 6.
Con
yo
suerte.
6, 7 como mucho.
Yo soy con suerte.
¿De insomnio?
No.
Ah, no, como no.
A vuestra edad es más lógico dormir esas horas.
Es por rollo viejuno.
¿Sí?
Que ya que vas durmiendo menos cada vez.
¿Y dentro de una década dormirás media hora menos o incluso una hora?
Conforme envejeces,
Silvia,
duermes menos.
¿Por qué?
La cosa científica la desconozco, pero tú hablas con gente de 70 años y te dicen, ¡buah, duermo 4 o 5 horas!
Los ciclos del sueño no,
o sea,
son tan necesarios que sean,
Silvia,
tan largos cuando sois más mayores.
Pero lo importante del ciclo del sueño es la etapa REM, el que tú llegues a ese momento en el que tú rápidamente caes en la etapa REM.
Es que eso
ya
es otra
cosa.
Yo abro
los ojos descansado, además me noto, abro los ojos y digo, ya he descansado bastante.
Que no se necesita, el organismo
cinco,
no lo pide.
5 o 6 horas.
Sí. ¿Qué más tenemos, Argimiro?
Nada, otra cosa curiosa, cada vez más, por desgracia, por edad, nuestros padres van faltando y el otro día vinieron tres hermanas para, primero, tasaciones, particiones de herencia. Y otra cosa curiosa, que no sé si la gente lo sabe, que al tener taller hay gente que te dice, mira, esto no lo quiero, esto quiero fundirlo, pero quiero hacerme unos pendientes, o sea, me hace ilusión hacerme una pulsera como la que tiene mi hermano. Entonces, lo que hacemos es, con ese metal, con esas pulseras que se llevaban antiguamente, ¿os acordáis de esas pulseras con colgantes, con las monedas?
Sí, señor, mi madre tenía. Bueno, deben de estar por
casa
también.
Como brotes de olivo. Con el
pero eran muy graciosas lo de la moneda de oro. Sí, además como brotes de olivo.
Claro, es que... Y además con el abanico.
Sí, con eso podías hacer pesas.
Y además, si te acuerdas, era con el abanico y el clink, clink, clink. Pues esas...
Mi madre tenía esas.
Todas.
Y mi madre, todas. Y las abuelas, ya no te digo nada.
De Galicia, con un Buda, con el cuerno de la abundancia. Bueno. O sea, cosas, pero vamos, horrorosas.
Es rollo cíngaro, ¿eh?
Sí, sí, total. Y eso,
pero eso te lo llevan y puedes hacer cosas súper chulas.
Y eso lo que hacen es que el otro día tres hermanas lo trajeron, todas esas pulseras que además pesan muchísimo, y entonces lo que se hacen es se funde y con su propio metal se hacen cosas. Con lo cual la gran ventaja que tiene es que tú traes un metal que no te lo vas a poner nunca, normalmente siempre suele ser oro, traes esa serie de pulseras y te haces cosas modernas, o lo cambias por joyería moderna, o te haces esa pieza como la de tu hermana, o esa pieza que has tenido ilusión y que cuando has heredado algo dices, pues mira, ahora es el momento de hacérmelo.
Qué bueno.
Así es.
Y
nada más, solo el otro día estuve en Unión Profesional, una cosa, me siguen diciendo de, bueno, primero que seguimos teniendo libros, cada vez
eso,
me quedan menos, para que le digas
eso
a Pepe Lu, el otro día ya pasó.
Sí, a José Luis.
A José Luis.
Sí, Pepe Lu, vamos.
Bueno, yo lo conozco por Pepe Lu porque es amigo de mí.
En aquella con un 41, cuando no encontréis por ahí, el Jimero siempre tiene ejemplares de novio de la muerte.
¿Ya están abastecidos de libros por ahí?
Sí, pero se acaban y tal y cual,
no,
el que siempre
¿no?
tienes eres tú. Sí.
¿Cómo va
sí
la venta?
Muy bien.
Jimero,
muy bien, pero no lo bastante como para jubilar.
Bueno, pues
para comprarme una isla.
Oyentes, a ver si venís a comprar eso, a la joyería libros.
Y Cudors.
Y Cudors
también.
Ahora era tu minuto, ¿vale? A ver si vienen a comprar libros y yo cada miércoles me lo traeré para que tú se los dediques. Pues el otro día lo que te estaba comentando, estuve en un evento de Unión Profesional, que son 42 colegios profesionales unidos, que nosotros patrocinábamos el evento, patrocinábamos una categoría de líderes empresariales y la verdad de internacionalización. Hay cuatro categorías, nosotros patrocinábamos la de internacionalización y la verdad es que se hizo en el Cubo Azul, que yo no lo había visto nunca, en el Politécnico, que tienen un pedazo de auditorium que alucinas, ¿eh?
Sí, sí.
Es decir, y se hizo allí el evento con los 42 colegios profesionales aunados en pro de premiar a una serie de empresas que son empresas líderes, empresas que destacan por cualquier motivo, y nosotros en nuestro caso fue a una empresa valenciana que se llama Kilómetro Cero, que son un hub de innovación en la alimentación. Muy curioso, muy bonito.
Vale.
Y me siguen pidiendo del Ateneo Mercantil, del Círculo Empresarios, ¿cuándo vienes a hacer una conferencia?
¿Yo?
Un miércoles.
¿Yo cuando queráis?
¿Vale? Lo único es que sería un miércoles de 9:30 a 10:30 u 11.
Bien, porque se queda Moni y Silvia.
Vale, pues
claro.
A ver qué día vienes.
Pues ahora cuando pasen fallas.
Y vienes a hablar de tu libro para que me lo digas.
Y me pondré chaqueta.
Siempre tiene que ser un miércoles para que te lo pienses y que
cuentes
pues toda tu trayectoria.
Fallas.
Historia,
sí.
Que puede ser muy interesante.
Sí, además yo soy algo divertido.
De hecho,
para
ahí
no
tienes,
la vida.
En el Círculo Empresarios está Ramón Llosa, que lo metí.
Sí, señor.
Está Ana Ramón, la interiorista. Está Vicente... Vicente Ortega, de VNet Informática. Te vas a encontrar como en tu propia casa.
Vale, lo vais a
somos
pasar muy
40
bien. Vale, pues en cuanto acaben fallas,
empresarios
vamos.
Y para que vengas a hablar de tu libro.
Cuando
y
quieras.
De tu trayectoria profesional.
Cuando quieras. Tenemos una pregunta, Argi. ¿Escuchas?
Sí.
Silvi.
Que si fundes bandejas de plata grandes.
Bueno, hostia. Mira, esa
perdón, digo, ostras.
Bueno.
Es que jamás se me había ocurrido.
Esa es otra.
Uf.
No te imaginas. Claro, antiguamente nuestras madres tenían chicas de servicio y había un día, no sé si lo recordáis en vuestras casas, que era el día que se limpiaba toda la plata con el tarnisil. Sí. ¿Vale? Pues eso, la gente... el tarnisil, sí, sí.
Y los dorados también, que en mi casa había cantidad de dorado.
Los cobres.
Claro, los cobres, porque mi madre siempre estaba comprando bandejas en Tánger y trayendo.
Muy bien. Mi padre
y la mitad, la mitad de su casa es muy moruna, toda llena de bandejas doradas y tal. Claro. Y los dorados era la expedición.
Claro, claro, claro,
hombre,
claro.
Era mi madre, mi padre, mi hermana y yo. Ahí, claro. Ricky.
Ah, sí, tú sí. También le
dabas. Yo también, de pequeñito. Fui niño explotado.
Un niño explotado.
Como los de Bangladesh que hago en balones.
Ya te vale, pues. Antiguamente había un día en el que se limpiaba la plata y otro día que se limpiaba el cobre, que en mi casa también había cobre. Y hoy por hoy la gente joven ya no quiere ni plata, con perdón, ni figuras de Lladró.
Sí.
Entonces, toda la
aunque
plata...
ahora se hacen unas muy chulas, ¿eh?
Sí,
ya
sí,
he cambiado.
Sí, sí.
Quiero entrevistar un día a la directora de arte, que vieron una fenómena y hacen unas cosas, bueno, hacen cosas de la Guerra de las Galaxias y todo.
Sí, señor. El otro día invité a un cliente a comer en el Westin y vi un dragón espectacular.
Sí. Y hace una pantera que no hay manera que me regalen una. Y lo nombro siempre, a ver si me cae.
Sí, pues eso es muy fácil. Llamamos a la directora para que te nombren embajador.
Pues eso.
¿Vale? Pues vale. Te tienen que nombrar. Pues volviendo al tema de las bandejas, la gente joven ya no quiere bandejas, ni juegos de café, ni soperas, ni cuberterías, ni teteras
de plata.
Plata,
madre
sí,
mía.
Sí, sí,
pues
sí,
eso
sí,
fundido.
Sí. No, no. De hecho, un kilo de plata hoy por hoy vale 1000 y pico euros. Sí que es verdad que la plata antigua no guardaba la ley que guarda hoy por hoy, por la ley de contraste de metales preciosos, que tiene que va a IME cualquier pieza para que sea contrastada y que guarde la ley correspondiente, pero sí que hay gente que trae juegos de café, juegos de té, teteras,
cuberterías.
Por ejemplo, lo que menos plata tiene de una cubertería es el cuchillo. ¿Por qué?
¿Por qué?
Es muy sencillo, porque
¿por
la hoja es de acero, el manguito que entra dentro de la empuñadura, ¿vale? Y después lo que hay es una capita mínima de plata y dentro va rellenado con una pasta para que cuando el mango del cuchillo entra dentro del mango del cuchillo propiamente dicho, para que se quede afianzado y que no tenga holgura.
Voy a hablar yo con mi hermana, a ver si tenemos cosas así, bandejas de plata y tal.
Pero escucha, os llevaríais una gratísima sorpresa. Ahora envié hace poco a un laboratorio de recuperación de metales preciosos de 8 o 10 clientas distintas. Ellos funden, después te dan la ley que ha salido, hay gente que prefiere llevarse los lingotes de plata, otros que prefieren la plata en granalla, otros prefieren cambiarlo por otras piezas modernas o por piezas de joyería. El mundo de la joyería es como los fenicios, los antiguos truques.
Sí. Ahí os tenéis el rollo con todo, ¿eh?
Claro, porque puedes entregar oro a cuenta, plata a cuenta. Hay un montón de...
A mí me gusta la medida de los talentos.
Totalmente.
Que eso sale en las novelas de Postiguió y muchas cosas de Roma, de indemnización, le puso 10.000 talentos de oro, 20.000 talentos de plata.
Claro, así es. Y de hecho ya viene desde la Biblia lo de la parábola de los talentos. Sí. Así es.
Silvi.
Un oyente que tiene un ciervo de 30 kilos de bronce, que si eso tiene valor.
Sí que tiene, pero eso tiene que ser más con nuestro quino. Con nuestro quino anticuario.
Yo te voy a decir en la chatarrería, pero es broma.
No.
Si llega a ser cobre, madre mía, hacer filamentos. Si
es cobre, dice que es de herencia.
Bueno. Si es cobre, se lo roban.
¿Y qué es lo que tiene un ciervo?
Un ciervo.
De 30 kilos
un
de...
Un ciervo que me imagino que estará haciendo bronce. La berrea. Claro, la berrea es el momento
de
celo de los ciervos.
Sí, que están ahí cachondo. Sí, claro. Que están monedero, vamos.
Efectivamente. Pero un ciervo de 30 kilos de bronce tiene que ser para...
Ahí aquí no.
Ahí aquí no, Guzmán. ¿Por qué? Porque eso es más tema de...
Vale.
Eso es más tema de anticuario.
¿Guiris han entrado últimamente?
Muchos. Y además para... Yo no sé cómo se enteran de todo, de verdad. Y además vienen buscando los relojes de edición limitada de Cuervo y Sobrino.
Toma.
Hace poco se ha hecho un set Hemingway que se han hecho 50 unidades para todo el mundo, ¿vale? En Valencia le vendimos a un cliente nuestro que yo creo que está va de aquí a poco va a ser el mayor coleccionista de Cuervo y Sobrinos de España, pero vinieron unos extranjeros preguntándome por el set Hemingway que en su país, en Bruselas, no lo habían conseguido y que se habían enterado que nosotros estábamos especializados dentro de Cuervo y Sobrinos en relojes de edición limitada. Vienen en un maletín de piel con todo tipo de tachuelas, dos cerraduras, un maletín de super lujo, y dentro lleva el humidificador con dos relojes Hemingway, que además lleva correa marrón, correa negra, un armis metálico. Un armis metálico es una cadena metálica y es un set de 50 unidades para todo el mundo, y nosotros hemos tenido el honor de vender en Valencia dos. Uno a un cliente valenciano y otro a estos señores de Bruselas, y vienen siempre buscando la especialidad, la pieza, la pieza de edición limitada, la pieza exclusiva, porque al final se enteran de todo. Y no sé cómo, sí que es verdad que han puesto, más de un cliente nuestro ha puesto en las reseñas de internet el que han conseguido relojes de edición limitada de Cuervo y Sobrino, que a lo mejor se hacen 88 piezas para todo el mundo.
Que eso es lo que se revaloriza luego,
totalmente,
¿no?
Totalmente.
Bueno, son ediciones limitadas y cortitas.
Y de hecho hay gente que los compra, como cosa curiosa, y ni los estrena.
¿Cómo? Ah, claro.
Para
claro,
cuando
claro,
se acaba.
Claro.
Puedo contar un caso del Gran Premio de Cuba, un reloj de Cuervo y Sobrinos, que se hicieron 288 unidades para todo el mundo, que un cliente no lo abrió, lo dejó con todos los precintos y demás. Aquel reloj costaba 4.000 euros y ahora lo vende en Crono 24, lo vende por 10.000 eurazos.
Buah.
Y seguro que habrá algún caprichoso que, cuando el dinero no es un problema, que acabe comprándole dicho reloj por 10.000 euros porque la edición está agotada y ya no se vuelve a repetir.
Todo lo que queráis en Argimiro Aguilar. Todo lo que queráis y todo para vuestro Juan en Argimiro Aguilar, en la calle Colón número 41, incluidos ejemplares del Novio de la Muerte. Cuando encontréis por ahí, se mete en Argimiro. ¿Recomendación final, Argimiro?
Nada, que la vida con joyas es mucho más feliz y que hay que rodearse de las mejores personas, de los mejores momentos y de las mejores joyas. Así es.
Sí, las fallas se presentan movidas, ¿no, Argimiro?
Movidas, muy movidas. Ya ayer primera mascletá, la crida, y ahora ya este viernes ya hay la primera mascletá el día 28, y a partir de ahí ya pistoletazo de salida a tope. Que además, como somos bien interés cultural, cada vez viene más gente, y hay gente que, como el 19 San José, se pilla el lunes, martes, miércoles, y acordaros que estas fallas van a ser unas fallas a reventar de gente.
Falta nos hace a todos. Argimiro, un abrazo muy, muy fuerte.
Un abrazo muy, muy fuerte.
Silvi, el primer disparo.
Pues para hacer honor al principio del programa, Sidoní, no salgo más.
Está lleno de críos, aquí lo raro somos tú y yo. Quisiera estar en casa leyendo en la cama, salir sería un grave error. Hay que decir que lo que pinchan no está nada mal. Estoy a gusto hasta que alguien se me acerque y dice: te he reconocido, mi madre es muy fan. No salgo esta noche, no salgo, no salgo, porque estoy muy cansado. No salgo, tengo mucho trabajo. No salgo más, no salgo más, no salgo. Esto me está matando. No salgo, me va a dar un infarto. No salgo, una más y nos vamos. No salgo más, no salgo más.
99.9 Valencia Radio.